Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, 3:25 y como siempre aquí estamos en Deportes COPE Valladolid para en el 101.2 de la FM hasta las 4 de la tarde contarte absolutamente todo lo que ha pasado en el fin de semana, que ha sido mucho como siempre con los equipos vallisoletanos de por medio. Hasta las 3:30 estamos, ya sabes, también en el 104.5 de la FM y en el 882 de la onda media, avanzándote lo que van a ser nuestros contenidos en el programa de este lunes, en el que, como decimos, hay mucho que analizar del fin de semana y también escuchar, porque hoy ha habido rueda de prensa del presidente del Club Baloncesto y Ciudad de Valladolid, Magui Hansen. Luego, evidentemente, la escucharemos. Alberto Cabrejas es quien atiende el control central de sonido. Vamos a repasar cómo llega este lunes con nuestros titulares. Como decíamos, lunes en el que toca hacer análisis de lo que ha sido un fin de semana que en líneas generales ha sido bueno. Eso sí, lo ha empañado mucho esa derrota del Real Valladolid en Soria ante el Numancia por 2-1 en un partido francamente malo del equipo de Paco Herrera, que regaló directamente la primera parte. En la segunda se quiso poner las pilas, llegó a igualar el partido y a tener una clarísima para haber hecho el 2-1, pero lo de siempre, el ex de turno, en este caso Manu del Moral, y en el 90 hacía que el Real Valladolid se volviera para casa con cara de tonto y con un Paco Herrera muy enfadado. Primero por el resultado, porque su equipo no consiguió al menos el empate, y luego dio a entender que con el arbitraje. Luego hablaremos y escucharemos a un Paco Herrera, como digo, muy enfadado por esas cosas externas que le ha llamado. El equipo hoy no ha entrenado, lo hará mañana, y durante la semana se espera que vuelvan Juan Villar y José a entrenarse con el grupo. Todo ello de cara a ese partido de este fin de semana, el sábado, ante el Almería, en un encuentro que se presenta muy importante para el Real Valladolid. Además, el Promesa sigue ganando, ya son 16 de los últimos 18 puntos posibles, 2-0 en este caso al Osasuna B, no le fue del todo bien al Atlético Tordesillas, que sigue con su mala racha particular. Y en baloncesto, como decíamos, en lo deportivo, victoria el viernes del Comercial Ulsa Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, pero crisis institucional, porque ha dimitido Javier Casado, el director general, lo hacía tras el partido del viernes, y esta misma mañana ha hablado Mike Hansen, agradeciéndole su labor, pidiéndole perdón por todo el mal que le haya podido ocasionar esta situación y analizando la actualidad del equipo, diciendo que lo que no van a hacer es volverse locos en lo económico, que hay que tener los pies en la tierra y saber dónde están, y con algún que otro recadito, pero sobre todo, ya digo, agradeciendo la labor de Javier Casado. Además, también hablaremos del resto de marcadores, porque en baloncesto el Ponce sigue con su mala racha, quinta derrota consecutiva de las chicas de baloncesto. El Recoletas Atlético Valladolid de balonmano consiguió la primera victoria lejos de casa, ganó 24-25 en el derbi en Aranda de Duero ante el Villa de Aranda, en un partido que tenía controlado pero que se decidió al final en el último minuto. Y también, como no, hablaremos de rugby, porque el Silverstorm El Salvador ganó 50-8, paliza la verdad en Pepe Rojo a Hernani en el partido aplazado, así que buenas noticias en el mundo del rugby. Y como no, en balonmano no me quiero olvidar de que Fernando Hernández, después de este partido en Aranda, se ha convertido ya en el cuarto máximo goleador de la historia de la Liga Asobal. En estos momentos lleva 1.709 goles y lo sigue metiendo pues de 10 en 10 casi, sin apuras, en cada partido con el balonmano Atlético Valladolid. Todo ello te lo vamos a contar aquí hasta las 4 en punto de la tarde. Hacemos un alto en el 104.5 y en el 882 de la onda media. Y ya sabes que si quieres, te puedes pasar al 101.2 de la FM a COPE Más, donde en un par de minutos te esperamos de nuevo.
Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Cocinas, puertas y armarios.
Almacenes Cámara.
Cemento, yeso y ladrillo.
Almacenes Cámara.
Maderas, vigas y listones.
Almacenes Cámara.
Almacén de maderas, materiales de construcción y atención personalizada en calle Níquel 2.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 26 de noviembre desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Unión Deportiva Almería. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, Venta y Reparación de Móviles, Trabajos de Altura, Eurovertical, Muvesa Taller Multimarca, Milla Hogar Electrodomésticos, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía, Desguace Reto, Inmobiliaria Sotocasa, Pasaje Fotógrafos, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Tres y 31 minutos de la tarde, ya estamos aquí en el 101.2, hasta las 4 te vamos a acompañar con absolutamente todo lo que ha sucedido en el fin de semana deportivo en Valladolid. Como decíamos, en líneas generales, ha sido bueno, los resultados así lo dicen, tan solo dos derrotas, el resto victorias, la derrota del Ponce en baloncesto y la del Real Valladolid, que sin duda es la que nos ha empañado y mucho este fin de semana. Derrota preocupante, muy preocupante ante el Numancia en Soria, porque volvimos a ver a un Real Valladolid irreconocible con respecto a lo que vimos ante el Sevilla Atlético, que fue ese partido que absolutamente todos marcamos como el que todos creíamos y pensábamos podía ser el del punto de inflexión, el de por fin haber encontrado ese estilo, esa identidad y a lo que nos íbamos a tener con el Real Valladolid, un equipo que jugaba, que tocaba con sus cuatro medios centros, que no llega demasiado a portería, sí, pero es protagonista y quiere tener el balón. Eso se vio un poquito, o no se vio, mejor dicho, en Elche, en el partido de hace una semana, y exactamente lo mismo en el partido en Soria. Un Real Valladolid que directamente regaló los primeros 45 minutos de lo peor de la temporada, sin ninguna duda, un desastre, el equipo de Paco Herrera en esa primera parte. Y en la segunda, sí, se quisieron arreglarlo, llegó el empate con un gol de un Raúl de Tomás, que luego vamos a escuchar a Paco Herrera hablar de él. Parece que se está convirtiendo y se va a convertir en ese revulsivo que necesita el equipo, no tanto en el delantero titular, sino en ese jugador que sale del banquillo y cuaja muy buenas actuaciones. Lo volvió a demostrar con un golazo, la verdad, con una calidad tremenda de Raúl de Tomás. Y después de ese gol hubo una oportunidad que marca el partido. La de Jaime Mata, una gran jugada entre Raúl de Tomás y Michel Herrero, que le regala el gol a Mata. Y delante del portero, solito, no acierta a meterla en la portería. El balón toca en el portero, en Aitor Fernández, se marcha al larguero. Y ahí era donde el Real Valladolid podía haberle dado la vuelta al partido. Con ese gol, pues segurísimamente estábamos hablando de otra cosa. Sí, de una mala primera parte, el marcador, el resultado, aunque se hubiera ganado, no lo hubiera cambiado. Pero con otras sensaciones muy distintas, porque luego llegó, pues lo de siempre, ex jugador del Real Valladolid en equipo contrario, en el 90% de los casos te hace gol, y encima si te lo hacen en el 90, y es Manu del Moral, que la temporada pasada pues hizo lo que hizo, duele todavía más, y así fue, un Manu del Moral enrabietado, quitándose la camiseta, bueno, dejando claro que del Numancia no guarda demasiados buenos recuerdos del Real Valladolid, no criticable, yo no personalmente no lo critico, pero bueno, lo celebró muy efusivamente y eso hizo que, en primer lugar, el Real Valladolid sumara la segunda derrota consecutiva, que el Numancia saliera de una mala racha de 2 meses sin ganar, lo de siempre, equipo aspirina, ya lo saben, lo comentábamos el viernes en la previa, esperemos no ser de nuevo el equipo aspirina, tracatrá. 2 meses se acaban cuando llega el Real Valladolid de por medio, y Yagoba Arrasate, el técnico del Numancia, que salva la cabeza, porque una derrota le hubiera puesto muy complicado seguir en su cargo al frente del conjunto soriano. Unos cuantos apuntes del partido del Real Valladolid. En primer lugar, no solo hay una mala noticia en cuanto al resultado, porque todavía no se sabe, habrá que esperar al parte médico, el alcance de la lesión de Rafa, que tuvo que ser sustituido nada más comenzar la segunda parte. Salió Guitián en su lugar y todo hace indicar, o todo parece que va a ser una otra la segunda ya en esta temporada, lesión muscular. Luego ya, pues habrá que ver qué grado y el plazo, porque, por ejemplo, puede pasar como con Juan Villar, que solo van a ser 10 días de baja, o puede ser pues como la del propio Rafa, que tuvo que estar más de una semana apartado. Esa es una de las malas noticias, sin duda, del partido, aunque Rafa sí que es verdad que en estos dos últimos encuentros que ha jugado tampoco ha dejado las buenas sensaciones del principio, y la mala noticia es obvia, pero bueno, yo creo que al Rafa de estos dos partidos no se le va a echar de menos. Por lo menos, ya digo, con la actuación en estos dos últimos encuentros, veremos si es Guitián el hombre que acompaña, suponemos, a Alex Pérez, o es Lichnowsky, que en los últimos partidos había perdido la titularidad. Y en cuanto a nombres propios, también otro detalle. Lo criticamos bastante en la narración del partido aquí el sábado, y era la actitud de Iván Salvador. Luego vamos a escuchar a Herrera hablar de él, no tanto de su actitud, sino más bien del rendimiento deportivo, pero un Iván Salvador que jugó 45 minutos y salió prácticamente a pelea, tangana y trifulca por minuto. Un auténtico desastre en lo futbolístico, el partido que cuajó, no aportó absolutamente nada al equipo y lo único que hizo fue eso, pelearse con absolutamente todos los del Numancia, y no en el buen sentido de la palabra, no en el buen sentido de ese delantero peleón que lucha todas y que es un incordio, ¿no? En el sentido de buscar la bronca, de ser, dicho así, un macarra en los pajaritos. Eso hizo que Paco Herrera viera, punto número uno, que podía acabar expulsado perfectamente en otra trifulca, que no le estaba aportando nada futbolísticamente, así que en el descanso fue el, no señalado, pero bueno, el hombre que sí que fue sustituido. Vamos a ver si Iván Salvador tiene más oportunidades en el corto plazo o no. Yo creo que parte de su crédito lo perdió el otro día con esa actuación que realizó. Veremos a ver lo que pasa. Y este es el partido, ya digo, un encuentro malo del Real Valladolid que preocupa y que tiene que verse frenada esta mala racha con un buen partido ante el Almería, que es el próximo rival. Pero antes de centrarnos en eso, en el Almería lo que tenemos que hacer es escuchar a protagonistas. En primer lugar al míster, a Paco Herrera, que se mostraba muy muy dolido después del partido en la sala de prensa de los Pajaritos. Cree que su equipo mereció más, que no fue justo que se hubiera vuelto a Valladolid con la derrota, y decía con una sensación muy muy dolorosa.
Sí, una sensación, lógicamente, como bien dices, dolorosa, y te quedas jodido, porque sí es cierto que la primera parte no hemos estado muy bien, o nos han apretado muy bien, pero la segunda parte hemos hecho todo para ganar, yo creo, y no es que dices, bueno, no he ganado, he empatado, sobre todo pues minuto 40, ¿no?, o 45, sino es lo que se produce al final, que te quedas sin nada, y creo que el equipo había hecho méritos para más.
Méritos en la segunda parte, sí, alguno, sobre todo con esa ocasión de Jaime Mata, pero desde luego lo de la primera fue un desastre y así lo analizaba Paco Herrera.
Sí, la primera parte no hemos estado bien, o ellos han estado muy bien, pues nos han apretado muy bien. Creo que nos hemos equivocado en exceso, sabiendo que ellos apretaban en jugar balones largos, buscando un poco las espaldas de ellos, pero era un poco para romper situaciones y en medio de todo eso tratar de jugar, que es lo que hemos hecho la segunda parte. Y solamente hemos decidido un camino, que era balón largo, y ese balón largo, como yo siempre digo, siempre que juegas balón largo, como va, vuelve, si no tiene sentido, ¿no? Y casi todos los balones largos no tenían sentido, porque además eran, hablamos que si alguna vez jugábamos en largo, porque ellos adelantan la defensa, fueran balones cruzados, que ahí es donde puedes hacer daño. No se ha dado esa circunstancia, hemos tirado balones frontales en largo.
Sí, todo pelotazos. La verdad es que la primera parte del Real Valladolid fue eso, buscar balones largos, a que los peleara un Michel Herrero que venía haciendo muy buenos partidos hasta Elche y Numancia, jugando en el centro del campo, en esa posición mal llamada, la llamémoslo así, de media punta, asociándose con Jordán, asociándose con Alex López, con Guitián, que ha sido el hombre que jugaba en esos partidos en enorme medida, pero estando en el centro del campo, no estando de delantero centro, como jugó de falso 9 en los Pajaritos, con Mata otra vez de extremo, ya lo avisó, ya dijo él el viernes, que no tenía tan claro que se fuera a acabar eso de jugar en banda, tenía toda la razón, él a un lado, Iván Salvador a otro, y Nicho, ya digo, de delantero centro, de falso delantero centro, alejadísimo de la zona de creación y viendo cómo apenas podía tocar algún balón. Luego, además, ya para rematar, un Paco Herrera que yo creo no estuvo nada acertado en el partido de Soria, creo que hay que decirlo, estuvo mal el técnico del Real Valladolid en lo táctico. Antes de sacar a Raúl de Tomás, que fue el hombre que sustituyó a Joan Jordán, Jordán y Mitchell eran los hombres que actuaban prácticamente como eso, como delanteros centros, era lo que llamaba la atención. Pero lo cierto es eso, que el partido de Mitchell no fue bueno, pero también motivado por una disposición táctica extraña y diferente a la que habíamos visto, por ejemplo, ya digo, en ese partido ante el Sevilla Atlético. Dos goles fueron los que recibió el Valladolid. Dos goles, no sé, de circo del sol, los dos. No sé cuál pudo ser peor y más duro de ver. El primero de un saque de banda, que lo de los saques de banda con el Real Valladolid es para estudiarlo. Y el segundo, un pelotazo frontal que Leo despeja para atrás, los centrales pues no se esperan eso, y luego se duermen, Manuel Moral llega por ahí y dice, bueno, pues lo voy a meter para adentro, y Becerra, pues sí, no puede hacer nada en ninguno de los dos, cierto es, no le podemos achacar ningún fallo en todo el partido, no tuvo ningún fallo, pero lo de parar una Isaac Becerra este año no lo está consiguiendo. ¿No son fallos groseros últimamente? Cierto, pero lo que decimos, también un portero tiene que dar puntos, los daban el Girona, los puede dar porque es un gran portero, pero en el Real Valladolid lo cierto es eso. No lo está haciendo, no está consiguiendo parar prácticamente ninguna, y dos tiros a puerta del Numancia, dos goles que consiguió el equipo de Iago Barrasate. Sobre estos dos goles hablaba Paco Herrera.
Bueno, es una situación que se nos repite un poco. Y sí, efectivamente, en todo lo que nos cuesta a nosotros hacer gol, como siempre digo, seguramente el problema nuestro pues sigue estando en esas dos situaciones, ¿no? Nosotros tenemos un gol mano a mano con el portero clarísimo y no acertamos. Y ellos, en una situación que no existe, se convierte en una existencia, en una posibilidad y en un gol. Porque la situación no es el remate final, es que la situación no existe. Y pasas de que no existe a que nosotros la convirtamos en una situación hábil. Eso es lo que verdaderamente nos está matando.
Pues eso es, dos goles que no eran nada. Es que es eso, es tal cual lo ha explicado Paco Herrera, no eran absolutamente nada, ni opción de gol, y de repente pues los regalos de Real Valladolid lo convirtieron en los dos tantos del Numancia. Y sobre los dos protagonistas que marcaron el partido en la delantera, habló también el técnico Raúl de Tomás, otra vez de revulsivo y prácticamente al minuto de entrar consiguió el gol, y Jaime Mata, que tuvo una clarísima y sigue negado de cara a portería.
Da la sensación que Raúl cuando sale es cuando lo hace bien. Cuando está de principio no es el mismo jugador, es como si fuera un revulsivo. Da esa sensación, yo casi ya estoy viendo eso, ¿no? Estoy probando ese tipo de cosas. Y hoy tenía claro que iba a salir, no sabía en qué momento, pero era para ver esa diferencia, ¿no? Y sí, es cierto que todas las veces que ha salido con el partido en marcha ha sido un revulsivo para el equipo. Y bueno, Mata es lo que es un jugador de equipo, es un jugador de trabajo, que yo decía que no lo iba a poner más de extremo, y mira lo que es el fútbol, me tengo que desdecir porque hace un trabajo encomiable, ¿eh? Hace un trabajo para el equipo impresionante, y bueno, pues se está ganando el continuar ahí.
Veremos si continúa para este partido ante el Almería, con esa posible vuelta, como decíamos, de José y de Juan Villar, que se espera durante la semana ya puedan entrenar con el grupo. Y el que vamos a ver si tiene opciones, yo personalmente creo que no, a corto plazo, es Iván Salvador. Lo que hemos dicho, metido en todos los fregados, más de lo habitual. A mí siempre me gusta tener jugadores con carácter en mis equipos, pero lo de Iván Salvador el otro día fue mucho más allá, rozando lo antideportivo y dando vergüenza que en ese momento Iván Salvador vistiera la camiseta de Real Valladolid. Pero Paco Herrera lo que dice es que no le va a dejar solo porque le considera uno de los suyos.
Creo que es un chico que hay que recuperarlo, y yo nunca abandono a mi gente, y lo que no quiero es que suene a que Iván está defenestrado y no juega más, porque llevaba 3 semanas que ni siquiera iba convocado, pero simplemente se trataba de que tuviera una reflexión, y no lo he visto para continuar. He tomado la decisión porque creía que era lo que tocaba, ¿no? De todas formas, vuelvo a insistir, es un jugador de este equipo y mientras yo esté no lo voy a abandonar, voy a pelear porque él salga adelante y haga cosas.
Y vamos con el tema, yo creo, yo intuyo, arbitral. La actuación del colegiado, desde luego, no influyó, creo yo, en el resultado del partido. El arbitraje, pues bueno, pudo ser más o menos casero en la señalización de faltas, en lo que a tarjeta se refiere, no sé, pero desde luego yo no recuerdo así a bote pronto ninguna acción puntual que marque el partido. Pero Herrera, vamos a escuchar, sin hablar, sin decir la palabra arbitraje, sin hablar en absoluto de eso, por las declaraciones que hace, da a entender que sí, que la actuación arbitral fue mala y que hay cosas raras. Así de enfadado estaba Paco Herrera.
Prefiero no hablar de eso. Creo que he visto cosas que no me han gustado nada, pero decidí hace tiempo no hacer ningún comentario porque no conduce a nada, no nos va a ayudar en nada, no nos va a servir de nada y a mí tampoco. Por lo tanto, he salido muy jodido, muy cabreado, no solamente jodido por la derrota, muy cabreado, con muchas cosas que he visto en los últimos 15 minutos, pero las he visto, no hablo de quién ni de nada. Y ese es el motivo por el que creo que salgo jodido del campo, pero ya está.
Pues ahí está, la frase de Paco Herrera, con lo que comenta de hace tiempo decidí que no iba a hablar de esto, esa frase la pasamos para atrás y es la que dijo hablando de los árbitros. Por eso, la conclusión a la que yo llego tampoco era complicado, era la de los árbitros. Pero bueno, ya digo, a mí me sorprende porque no vi nada excesivamente raro, aunque el arbitraje, bueno, pues no fuera excelente tampoco, eso todo hay que decirlo. Y vamos a escuchar, por último, también a Paco Herrera hablar de la posible mala racha en la que puede entrar el Real Valladolid. Un equipo que sí, encadenó 5 derrotas consecutivas, luego 5 partidos seguidos sin perder, y que ahora ya van 2 otra vez seguidos perdiendo. ¿Teme que pueda volver a existir una mala racha?
Espero que no. Yo creo que están muy jodidos, muy tocados, no solamente por la derrota, sino también seguramente los últimos 10 minutos también han visto cosas. Espero que no sea así. Esta próxima semana tenemos un partido importante y hay que seguir y hay que levantar la cabeza. Yo soy de los que el primer día, cuando pierdes y hay cosas que no te han gustado, la baja, y que al segundo día está con la cabeza levantada y empujando de todos.
Y antes de hacer una pausa, vamos a escuchar a otro de los protagonistas del Real Valladolid, a un André Leao, que volvía al equipo después de su lesión. Guitián fue el sacrificado, y un André Leao que ni fu ni fa, desde luego. No hizo, bueno, pues como todo el equipo, si es que la verdad es que fue todo así. No cuajó una buena actuación, para qué nos vamos a engañar, pero hoy decía que poquito a poco en el partido se fue encontrando mejor. Empezó, reconoce, falto de ritmo, pero cree que fue creciendo durante el partido, y reconocía el estado anímico ahora mismo del vestuario. Decía que están bastante tristes, pero con ganas de revertir la situación.
Sí, es verdad, porque se fue el trabajo, lo que habíamos mejorado se fue para abajo, y no valió de nada hacer ese mejorar de partido. Y bueno, estamos muy tristes, pero con ganas de darle la vuelta.
Y esa opción para darle la vuelta llega ni más ni menos que el sábado, ante la Almería, un equipo que viene de ganar. Consiguió la victoria ante el Elche en el último partido por 2-1, con gol incluido de Quique González, el ex del Real Valladolid, y que va a ser el rival de este fin de semana, un rival muy, muy, muy importante. Desde luego que otra derrota yo creo que dejaría en bastante mal lugar al Real Valladolid, que ahora mismo se encuentra, clasificatoriamente hablando, pues casi igual de cerca que de un sitio que de otro. Más cerca ahora mismo del descenso, pero ahora mismo el equipo de Paco Herrera está en la clasificación, en la posición 15ª, 18 puntos, 2 por encima del Mirandés, que es el equipo que marca el descenso, y del séptimo, porque ahora mismo el playoff lo marca el séptimo, no el sexto. El Sevilla B está tercero, el Sevilla B no puede subir, eso lo tenemos todos bastante claro. Pues bien, el séptimo, que es el Lugo, tiene 21, así que 3 por encima del Real Valladolid. Esto es la segunda, a 3 del playoff, a 2 del descenso, y si alguien es más optimista, del ascenso directo, ahora mismo a 6 puntos. Bueno, pues oye, que cada uno mire lo que crea, nosotros damos los datos y ahí están. Y antes de hacer la última pausa, dos apuntes más de fútbol. El equipo vuelve a entrenar mañana a partir de las 10:30 en los anexos. Veremos si José y Juan Villar ya están con el resto del equipo. Y en categorías inferiores, el Promesas consiguió ganar de nuevo. Increíble rendimiento que está alcanzando el equipo de Rubén Alves. Exhibición ayer ante el Osasuna B, 2-0, gol de Higinio de penalti y un golazo tremendo de Santi Samanes desde fuera del área. Ahora mismo está quinto, sí, quinto, el equipo de Rubén Alves, 25 puntos a 4 del playoff. Y tampoco, bueno, sí que podría subir, si el Real Valladolid subiera también, pero bueno, a priori tampoco puede subir el equipo de Rubén Alves, y esto es muy largo y el objetivo no es ese, hay que tener los pies en el suelo, pero desde luego el rendimiento es espectacular, 16 puntos de los últimos 18 posibles, y esto les está viniendo muy bien, ya lo decía Alves, para que sirva de granero, y cuando vengan las vacas flacas, tener puntos de renta. El próximo rival será el Tudelano, el próximo domingo, y en tercera división, malísimas noticias del Atlético Tordesillas, que volvió a perder 0-5 en casa ante la Gimnástica Segoviana, y sigue en esa mala racha particular. Hasta aquí el mundo del fútbol, hacemos una pausa y empezamos a escuchar ya lo que ha sido esa rueda de prensa esta mañana de Mike Hansen, el presidente del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid.
Antonios, Antonias, reservad ya vuestra comida o cena de Navidad en Mesón Arandino. Si lo hacéis antes del 30 de noviembre, os regalamos el cava. Mesón Arandino, en Embajadores 56. ¡Feliz Navidad!
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 26 de noviembre, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Unión Deportiva Almería. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, Venta Reparación de Móviles, Trabajos de Altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Milla Hogar Electrodomésticos, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía, Desguace Reto, Inmobiliaria Sotocasa, Pasaje Fotógrafos, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Cincuenta y dos minutos pasan de las 3 de la tarde, vamos a ver si nos da tiempo a contar a todo lo que nos queda, que es mucho. Empezamos con el baloncesto, en lo deportivo, en lo puramente deportivo, victoria 77-59 del Comercial Ulsa ante Zornocha. Ahora mismo son octavos los chicos de Paco García en la clasificación, 5 victorias, 4 derrotas. Pero esto no es la noticia más importante, digamos, en el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, porque justo tras el partido se hacía oficial la dimisión, que quede claro, de Javier Casado, director general, después de su enfrentamiento y su continua guerra con Paco García, el técnico del Comercial Ulsa Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Paco García ha ganado la batalla, Javier Casado ha dimitido, y Paco García, vamos a escuchar en primer lugar a Paco García, el técnico, antes de seguir con ello, hablaba así tras el partido de Zornocha sobre la salida, la dimisión de Javier Casado, el director general.
No voy a valorarlo ni lo voy a comentar siquiera. Yo el lunes, porque he dado descanso sábado y domingo, el lunes me pondré a entrenar. Y por encima de mí creo que está el presidente, que es al que le tengo que rendir cuentas. Y yo, como le digo a Mai muchas veces, en lo que va de temporada hemos estado hasta 3 semanas sin hablar, porque no hacía falta. Porque es que si es lo mejor que puede pasar, si es que no hay que estar llamando y molestando, y no, si las cosas del equipo tienen que circular por la vía del equipo y ya está, si es que es lo mejor, presidente a presidenciar y entrenador a entrenar.
Pues el entrenador a entrenar y el presidente, como Mike Hansen, hoy a hablar, a dar explicaciones de la que ha sido la dimisión de Javier Casado. En primer lugar, el presidente le daba las gracias al ya exdirector general.
Las últimas 2 semanas han sido bastante duras para el club y para la directiva. Cosas así no son nada agradables cuando ocurren y la verdad es que hacen muchísimo daño al baloncesto. Todo lo que se ha conseguido en año y medio, todo el trabajo, el sacrificio, pues se ve dañado por las noticias que han salido y por todo lo que ha salido la semana pasada. Yo sí, desde aquí, en representación del club, de la Escuela Lalo García Clínica Sur, quería darle las gracias primero como socio fundador de este club, porque hay que tener valentía y hay que tener fuerza para montar un club desde cero. Y Javier Casado ha estado ahí desde el primer momento y nosotros tenemos que agradecer ese esfuerzo que ha hecho sobrehumano, porque no os imagináis lo difícil que es montar un club y seguir estando donde estamos después de también del descenso que tuvimos el año pasado. Quiero agradecer su disponibilidad las 24 horas por el club, la entrega y la ilusión con la que ha llevado su trabajo y lo que ha hecho por este club. Ha arriesgado su dinero, su tiempo, su familia, y yo creo que eso hay que valorarlo, y muy mucho, ¿eh? Ha sido meticuloso y muy serio con las cuentas, y bueno, y deja un hueco enorme en el club, en el que vamos todos que dar un paso para adelante para intentar taparlo y seguir funcionando en la dirección correcta.
Y no solo le daba las gracias, también le pedía disculpas.
Le quiero pedir disculpas a Javier Casado por el daño que todo esto, pues a lo mejor, ha llevado hacia su familia, a sus seres queridos, hacia él como persona, porque no es agradable, pues, tener que pasar lo que ha pasado, y especialmente cuando lo estás haciendo gratuitamente y sin ánimo de lucro. Entonces, están las personas primero, yo creo, y también todos cometemos fallos, todos tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, pero sí que él ha pagado un precio demasiado alto por hacer algo por la ciudad, algo vallisoletano, con unas ideologías de creer en lo nuestro y sentar unos cimientos sólidos para en un futuro poder ir creciendo paso a paso.
Y Mike Hansen ya ha avisado que no va a haber sustituto para Javier Casado, no hay dinero para ello, pero hablaba así de la posibilidad, siquiera, de sustituirle.
Estamos buscando, dar más músculo a la directiva, y si conoces a alguien que quiera ser director general gratis, pues que me llame, ¿no? Porque la verdad es que vamos a tener que dar un paso todos hacia adelante e intentar tapar ese hueco tan fundamental que él cumplía.
Pues si alguien quiere, ya sabe, que se ponga en contacto con nosotros y le facilitamos el número de Mike Hansen si alguien quiere ser gratis, ¿eh? Eso es fundamental. Director general del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Una cosa en la que yo estoy plenamente de acuerdo con Mike Hansen es que otra vez pase esto con el baloncesto en Valladolid, ahora con otro club que parecía nuevo y distinto, le hace muchísimo daño.
Ese tipo de comentarios, antes de que salgan a la luz, yo creo que hay que tajarlos dentro, porque hace muchísimo daño. Y no somos el Real Valladolid, y no somos un equipo de ACB, somos un equipo que está humilde, que estamos intentando construir algo y ir en una dirección correcta. Y es un año y medio de mucho trabajo, y estas últimas dos semanas hemos dado un paso para atrás gigante. Y ahora, pues vamos a tener que ir para adelante otra vez, con fuerza, con ganas. Pero no es nada fácil, porque he hablado con sponsors, hay patrocinadores, pues, que no les ha gustado, que dónde estamos, que esto qué es, y eso duele, eso hace daño. Entonces, lo que sí que vamos es hablar con el entrenador y con la plantilla, y comentarios que hagan daño al club o que sea cosas internas, pues no se van a tolerar más.
Y uno de los detonantes de esta discusión o enfrentamiento entre Javier Casado y Paco García fueron los viajes del equipo, en ese supuesto microbús en el que el equipo se fue a Alicante y a Pamplona. Sobre ello también ha hablado Mike Hansen.
La semana pasada ya se habló con la plantilla, se habló con Paco, que estamos intentando mejorar todo. Dentro de las posibilidades, lo que no podemos es gastarnos más de lo que tenemos. Está claro que queremos mejorar para que el equipo vaya más cómodo. Pero el equipo no ha viajado en un microbús, como se ha dicho por todos sitios. Se ha ido en un bus mediano de 31 plazas. Entonces, está claro que queremos mejorar, que el equipo vaya mejor posible. Yo, si tuviese dinero, les mandaba en avión, o sea, de verdad. Pero no es este club, el club de antes o otros clubs. Es un club de LED plata. Y meteros en la normativa, que no lo estoy diciendo por decir, y lo vais a ver ahí lo que cuesta. Es que un equipo de LED plata es un coste tremendo. Y por eso otros clubs viajan en furgoneta en esta liga. Y eso es peligroso y con lo que conlleva. Pero vienen en furgoneta. Vienen toda la noche en furgoneta y comen en McDonald's, echan una siesta, cenan en McDonald's y se vuelven. Y lo hemos visto. Entonces, esa es la realidad de esta liga. Entonces, yo creo que hay momentos que hay que tener los pies en el suelo y hay que saber dónde se está y dónde se quiere llegar. Y llegar ahí es mucho trabajo y mucho sacrificio.
Salió de las furgonetas, decía Paco García en su blog hace no mucho. Morón viajó en dos furgonetas y nos ganó de 20. Que alguien le había dicho, dice, eso es soez, faltón y demuestra una falta de ética personal y deportiva absoluta. Para decir eso, mejor no decir nada. Hoy han vuelto a salir las furgonetas de turno con, en este caso, Mike Hansen, por el que no iba esta afirmación. Era evidentemente por Javier Casado. Un Mike Hansen que además ha dicho que siempre van a ser tajantes con el dinero, que no van a gastar más de lo que tienen y que todo el mundo vaya teniendo en la cabeza que son equipo de LED plata, que ojalá puedan ser lo del Éboro o de ACB, pero que a día de hoy es lo que hay. Y en este último minuto, decir rápidamente que en baloncesto el Ponce consiguió, o mejor dicho, sufrió su quinta derrota consecutiva, se quedan en la parte baja de la tabla, que el Recoletas Atlético Valladolid de balonmano ganó 24-25 al Villa de Aranda en Aranda de Duero en el derbi, primera victoria lejos de casa. Fernando Hernández además ya es el cuarto máximo goleador histórico de la Asobal, en un partido que tuvieron controladísimo desde Nacho González, que se complicaron la vida y que un paradón de Javi Díaz, que estuvo espectacular el portero, consiguió o hizo que los chicos se llevaran esos dos puntos. Y por último también victoria del rugby del Salvador 58. Mañana con Miguel Ángel Torres hablaremos de todo ello como cada martes. Llegamos así a las 4, se quedan ahora con La Tarde y con Ángel Expósito. Hasta luego.